La mayoría de papás, es decir, mamá y papá, sufren mucho cuando los niños nacen y están despertándose constantemente, y hoy en día existen herramientas maravillosas como las coach de sueño y bienestar familiar, y vamos a saludar a una de ellas. Natalia Botero es certificada como coach de sueño infantil por la Academia Dulces Sueños en alianza con Florida Global University, y su experiencia es de muchos años acompañando a familias con bebés de niños entre los 0 y los 5 años a recuperar el descanso, fortalecer su rutina y vivir la crianza desde el amor, la claridad y la seguridad. Natalia, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Carolina, bien.
Mire, Natalia. Bien, muy bien, Natalia. Mire que yo tengo varias amigas, incluidas mis primas, que son jóvenes, ¿no? Y uno las ve que ellas dicen, no, es que si no fuera por mi coach de sueño, no rendirían el trabajo. Además de todo, no solo las mujeres, no solo la mamá, sino también el papá, porque el papá, si no duerme, llega a trabajar prácticamente que con la borrachera del sueño, ¿no, Natalia? Porque la mujer al menos tiene los primeros meses de quedarse con su bebé, tiene la licencia de maternidad, pero los hombres no. ¿Qué deberíamos tener en cuenta, Natalia, a la hora de experimentar estas pérdidas de sueños de los chiquitos?
Realmente, Carolina, yo menciono que las mamás tienen esa espera de esos meses de incapacidad, pero realmente también afecta mucho a la mamá, así como al papá, porque incluso en las mamás puede producir depresión postparto. No tenemos que esperar que pase este tiempo de incapacidad médica para que las mamás empiecen a dormir, sino que tenemos que desde el momento cero de los niños empezar a formar sus sueños para que papá y mamá puedan dormir.
Listo, entremos en materia. Entonces, mi bebé nació anoche, vamos a decir eso, ¿no? Entremos para dar un ejemplo. Entonces, el bebé nació, y entonces el bebé cada vez que llora, yo le doy tetero o lo trato de dormir, pero el bebé no se quiere dormir. Contémosle un poquito a los oyentes cómo es el protocolo de sueño según la edad, Natalia.
Carolina, nosotras dividimos normalmente el sueño por edades, porque el sueño es una es madurativo en el cerebro del bebé. Las primeras noches, como tú dices, hoy nació mi bebé, no podemos hacer nada más que sobrevivir.
Sí, literal.
Los primeros meses, porque realmente es momento de estar en apego constante al bebé. Ellos nos necesitan a nosotras, necesitan al papá, necesitan sentir el contacto del seno, de la lactancia, del tetero, necesitan ese cariño y ese apego fortuito de la mamá. Nosotras comenzamos a hacer un plan de sueño desde los 3 meses. Desde los 3 meses empezamos a formar rutinas de sueños básicas, entendiendo que el bebé en su cerebro desde los 3 meses empieza a tener un desarrollo madurativo de su sueño. Por lo tanto, empezaríamos desde los 3 meses y no desde el momento de nacimiento, justamente, ¿no?
También, o sea, que los primeros 3 meses toca aguantar que el niño llore.
Bueno, no, jamás recomendaremos que el niño llore. Siempre vamos a recomendar que sea un apego seguro, ¿no? Nosotros no queremos como mamá escuchar al niño llorar, mucho menos los papás cansados, como tú dices, llegando del trabajo, quieren escuchar a un bebé llorando toda la noche. Podemos espaciar según cada bebé. Yo no te puedo hablar de manera generalizada de los bebés porque cada bebé tiene su ritmo. Cada bebé, según su peso, puede ir espaciando las tomas desde el momento cero, ¿sí? Si mi bebé nació de buen peso, buena talla, y mi pediatra me autoriza, puede que no le dé cada 3 horas toma, puede que lo podamos espaciar cada 6 horas. Y entonces ya no son 3 horas y llorar de niño a las 3 horas, sino 6 horas, y puede que no llore, puede que se despierte a tomar su toma.
Mira, y le quiero preguntar, Natalia, yo no tengo hijos, pero en realidad me encanta aprender, sobre todo aquí en el programa, porque yo siento que cuando uno es ignorante en algo aprende más, ¿no? Porque no viene con mañas. Natalia, en caso de que el bebé empiece a llorar, ¿yo dónde lo debo poner? ¿En mi pecho o lo debo dejar en la cuna? ¿Cómo funciona eso? Porque a mí lo del apego seguro me llama la atención y yo digo, ay, Dios mío, si yo veo a mi bebé o veo a un sobrinito o veo a alguien llorando, lo primero que a mí por instinto, y tú me corregirás, Nati, es agarrarlo y alzarlo, como para que deje de llorar.
Claro, claro, Carolina. Mira, como yo te decía, el bebé en sus 3 primeros meses necesita 100% de los brazos de mamá. Es un momento de sobrevivencia, como te digo, y necesita él, tanto él como nosotras, necesitamos ese apego, como tú dices, de cogerlo, alzarlo, calmarlo, pero 100% siempre vamos a recomendar que duerma aparte de la mamá. Mira, la Academia Americana de Pediatría recomienda hacer un colecho seguro. muchas veces aquí en Colombia, sobre todo, llamamos colecho a dormir con el bebé dentro de nuestra cama, pero eso realmente es más peligroso y no efectúa un apego seguro al niño, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos y qué recomendaría yo? Alzarlo, consolarlo, pero igual siempre dejarlo en su propio espacio.
Ah, ok, siempre dejarlo. Listo. Entonces, ¿en qué momento el niño debe pasar ya a la cuna y no a seguir durmiendo con los papás? Una vez habíamos entrevistado a una médica, creo que era médica, y ella nos decía que no importaba la edad del niño, o sea, no importaba si el niño hasta qué edad dormía. Yo, por ejemplo, conté que yo dormí con mis papás como hasta los 7 años, yo sí lo confieso, doctora, y yo adoro dormir con mis papás, y es más, cuando voy a Bogotá, lo primero que pienso es en acostarme en la casa de mis papás, pero no sé si eso estuvo bien, si estuvo mal, a qué edad deberíamos ponerlos en la cuna.
Mira, Carolina, el sueño independiente no tiene nada que ver con la falta de afecto y amor de los papás, ¿no? Lo que tú dices es, cada vez que yo quiero ir donde mis papás, me quiero acostar con ellos y está perfecto. Eso es lo que buscamos nosotras, que el amor y el apego del niño hacia la mamá o hacia el papá o hacia los dos sea afectivo, que toda la vida exista y tengan esos pensamientos como tú lo tienes. Pero sí recomendamos como coach de sueño desde el momento cero, desde el nacimiento, a menos que sea un plan canguro, a menos que el pediatra lo recomiende, pero desde el momento cero, que duerma en su espacio independiente. Y no te quiero decir como en su propio cuarto, lejos de los papás, sin atenderlo, no, podemos dormirlo en el mismo espacio, en el cuarto de los papás, pero en su cama aparte, en su cuna aparte, en su nexocomía aparte.
Existe una cosa que se llama white noise o sonido blanco, que es como hagan de cuenta que suena un riachuelo como agüita o un manantial o esa musiquita suavecita, y hay gente que necesita ese sonido blanco para dormir. En el caso de los niños, ¿se recomienda que haya música para dormir? ¿Cómo es que se llamaba este, el monitor, lo que le ponían a uno en la cuna? No sé si todavía existe, Nati, ¿se acuerda que cuando uno era chiquito le ponían el tiriririririr? Y eran unos muñequitos.
Sí, el móvil se llamaba. No,
el móvil, el móvil.
100% recomendamos el ruido blanco, pero no el que tú dices de musiquita, o el que suena lluvia, o el de las olas del mar. No, eso no es ruido blanco. El ruido blanco que nosotras como coaches de sueño recomendamos es este ruido que se parece un poquito, no sé si te acuerdas, a la interferencia de los televisores antiguos. El
sí.
Plano. Este es el ruido que recomendamos. ¿Y por qué lo recomendamos, Carolina? Porque este sonido omite el resto de sonidos, ¿sí? Entonces, si estamos en un mismo espacio con bebé y papás tienen una reunión afuera en la sala, este ruido va a inhibir el sonido para bebé a la hora de dormir y genera que su cerebro no se active. Si su cerebro no se activa, vamos a tener un sueño más profundo. Entonces, es súper efectivo, lo podemos usar desde el momento cero hasta nosotros adultos y va a ser increíble. Van a ver un cambio fenomenal a la hora de dormir.
Nati, en el caso de los horarios, yo la mayoría de veces veo que dicen que es la hora cuchicuchi, ¿no? Que los niños como que a las 5 o 6 de la tarde les da, que se ponen en un piloto automático impresionante, ¿no? Cuando viene la hora del sueño. ¿Uno le debería tener a los niños establecido que siempre se deben dormir a la misma hora para generar el rutina y levantarse a la misma hora?
100%, 100%. Mira, como papás también nos beneficia a nosotros, ¿no? Tener unas rutinas establecidas. ¿Qué es lo que pasa? Que los bebés y los niños necesitan tener y saber qué va a venir, ¿sí? Ellos van a saber cuál es la hora de dormir, qué va a pasar. Tenemos que tener rutinas. Entonces, si a la hora de dormir los bañamos, les damos la cena, el tetero y los acostamos, ellos ya saben que a esa hora vamos a bañarlos, cenar, y darle el tetero y dormir, ¿sí? Y así su cerebro ya lo va a tener claro y va a haber cero llantos, cero pelea, y el acostarlos a la misma hora realmente beneficia un montón, claro, por el descanso del bebé. Mira, los bebés de 0 a 5 años pasan el 60% de su tiempo durmiendo, imagínate, y para que eso sea efectivo y para que ellos tengan un descanso efectivo, tienen que dormir, tienen siempre que dormir las horas que necesitan, ¿sí? Yo no te puedo decir, no, todas las noches lo vas a acostar a las 6, no, claro, depende de cada bebé, depende de su rutina, depende de sus ventanas de sueño, depende del estudio de sueño del bebé, esto es independiente para cada bebé, pero sí tienen que ajustar su rutina diaria, que sea, pues, incambiable.
Natalia, que estamos hablando de las rutinas, ¿cuáles son algunos de los problemas más comunes en el sueño de los niños?
los despertares nocturnos, ¿sabes? Los despertares nocturnos, que normalmente es cuando, no sé, estamos a la medianoche, como papás, y llaman los niños gritando, necesitan papá, mamá, cada 2-3 horas. Es lo más común que tenemos y es lo más fácil de solucionar.
Natalia, ¿qué le podríamos recomendar a los papás en caso de que un niño a la hora de dormirse entre en berrinche o entre a llorar y los papás no sepan qué hacer y traten de calmarlo y el niño nada y nada? ¿Qué les podríamos recomendar como en casos de urgencia?
Claro, tener paciencia, amor, que realmente es muy normal que un niño tenga berrinches, es lo más normal que hay en un niño, pero que los berrinches sí se aumentan por sobrecansancio. Y el sobrecansancio da porque hay falta de sueño. Hay falta de sueño en las fiestas, hay falta de sueño en la hora nocturna. Los niños tienen que dormir de 11 a 12 horas seguidas en la noche. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Revisen sus horarios, revisen sus ventanas de sueño, revisen que sus hijos estén cumpliendo con los horarios establecidos para su edad de sueño.
Mire, yo acá estoy viendo una cosa y yo necesito que usted me corrija, porque acá estoy en mi investigación, Natalia. Entonces dice aquí que los niños recién nacidos, es decir, de 0 a 3 meses, duermen prácticamente de 16 a 20 horas de sueño. ¿Usted me va diciendo sí o no? ¿Sí o no?
Sí, perfecto.
Listo. Que los bebés de 4 a 12 meses ya baja de 12 a 16 horas, incluyendo siestas.
Digamos que puede ser.
¿Puede ser?
Más o menos, okay. Realmente es que lo estás abriendo mucho, ¿no? Nosotros realmente como que lo encerramos un poquito más los grupos, ¿no? De 0 a 3 meses, de 4 a 6 meses, de 6 a 18. Entonces digamos que de eso depende, pues, porque realmente el sistema madurativo, pues, del cerebro en el sueño va a cambiar, depende de su edad.
No, y además de todo, que es que esto sí vamos a ser honestos en algo. Cuando uno no duerme, imagínese, si nosotros somos adultos y no dormimos, y nos sentimos irritados y estamos desesperados. Imagínese un chiquitín.
Así es, Carolina. Mira, el sueño afecta en todo, ¿sabes? No solo en la emocionalidad del niño, sino también en el crecimiento físico. Muchas veces los papás llegan al pediatra con la curva de crecimiento baja y no saben por qué los jóvenes ocurre crecimiento, y realmente son niños que no duermen, que tienen el sueño muy interrumpido, pues, niños que se enferman constantemente, tienen su sistema inmune por el piso, y les falta calidad de sueño. Entonces también, como tú decías, la regulación emocional, muchas veces sentimos que los niños, de esos niños que dicen, ay no, a mí me tocó el niño difícil, el que hace más pataletas, el que es más de mal genio. Pero muchas veces, y hemos visto muchos casos de niños que recuperan esa emocionalidad y dicen, oye, no es que me tocara un niño difícil, es que no dormía y necesitaba dormir.
Nata, ¿qué tan perjudicial es el celular o el uso de una pantalla a la hora de dormir o antes de dormir?
100%. Mira, el celular o las pantallas emiten luz azul, y la luz azul omite la melatonina, ¿sí? La destruye. Y la melatonina es quien nos ayuda a dormir. Entonces, ¿realmente qué recomendamos? Que pues sí, hoy en día estamos en un mundo tecnológico de pantallas, pues tratemos de, pues al mínimo dejar utilizar las pantallas, o 2 horas antes de ir a dormir, pues eliminar por completo las pantallas.
No, claro, y a mí me imagino que también, primero que todo por la luz, si a uno de adulto lo afecta, me imagino por la luz. Y segundo, me imagino también que el ruido, la atención, porque el niño obviamente empieza a aferrar sus ojitos a la pantalla, ¿no?
Claro, como te digo, pues es todo, ¿no? El movimiento, la luz, lo que estén viendo. Mira, hemos visto casos de niños de 2-3 años viendo programas de televisión en el celular, que también ayudan a incrementar los terrores nocturnos, las pesadillas. Entonces, como papás, tenemos que regular un poco esto, ¿no? Regular las pantallas, como te digo, pues estamos en un mundo tecnológico, pero sí tenemos que regularlas, tratar de eliminarlas y poder llevar al fin del día un momento sin pantallas, ¿no? Sabemos que muchos papás las necesitan inevitablemente, o bueno, los niños también las necesitan para sus estudios, para lo que sea, pero sí tratar de tener un tiempo de descanso antes de irse a dormir.
Bueno, Natalia, antes de que terminemos, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los papás que se preocupan porque los niños duermen en exceso? Yo recuerdo que cuando éramos chiquitas me decían, es que duerme demasiado, duerme como adolescente, ¿no? Y es verdad, los adolescentes duermen bastante. ¿Qué le podemos decir a los papás? ¿Es mejor que duerman bastante o es peor que duerman bastante?
Que no se preocupen, que los dejen dormir, que no los despierten, que los niños necesitan el sueño para crecer, el sueño para aprender, para regular sus estados de ánimo, para estar bien. El niño necesita el sueño, entonces no es necesario. Yo también me acuerdo que lo despertaban a uno, no, son las tales horas, despiértate. No, déjenlos dormir, los niños necesitan dormir. Nosotros necesitamos dormir también.
Yo creo que todos necesitamos dormir, y si uno no duerme bien, uno está irritable, uno está desesperado, se siente maluco. No. Ahí sí que me parece a mí que no.
Frustración, incluso aparece en el TDAH, hay demasiadas cosas que impactan el sueño. Entonces, sí, déjenlos dormir completamente.
Natalia, y para finalizar, ¿qué alimentos deberíamos evitar darle a los niños o a los adolescentes o a los jovencitos antes de ir a la cama para que no tengan pesadillas y para que no se duerman llenos?
Mira, realmente esto es un mito, Carolina, de los alimentos que no deberíamos comer, al contrario, nosotros recomendamos tener una alimentación muy buena, sobre todo en proteínas en la noche, para evitar que hayan despertares nocturnos por hambre. ¿Sabes? Muchas veces no nos es suficiente la cantidad de alimentos que ingerimos y nos despertamos por hambre. Entonces, pues evitar los dulces, cosas que no aporten a nuestra nutrición, pero sí recomendamos que haya una buena cena antes de ir a acostar, sobre todo rica en proteínas.
Bueno, pues Natalia Botero, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Salud y Algo Más y por habernos respondido todas nuestras preguntas. Los oyentes que no alcanzaron a llamar o que no alcanzaron a mandar su pregunta, ¿en dónde la pueden contactar? ¿Cuáles son sus redes sociales?
Claro que sí, claro, me contactan como Nati de Sleep Coach en Instagram y en todas las redes sociales, y a mi teléfono 317-714-4402.